Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, es 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami. Momento de comenzar esta tu revista Tempranito y de mañana. Claro que sí, la portada informativa de Radio Martín.
Muy buenos días tengan todos ustedes en este viernes ya 11 de octubre del 2013.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo, a través de las ondas radiales, de la internet, acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café,
con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Tewi Giró, desde el control del sonido. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, acompaña Lucy García, Nancy Elías, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Da paso inmediatamente a los titulares.
Saludaron las damas de blanco el otorgamiento del premio Sájarov del Parlamento Europeo a la joven pakistaní Malala Yousafzai. Publicó el Instituto de Reporteros para la Guerra y la Paz una compilación de artículos de prensa de periodistas independientes cubanos. No lograron un acuerdo el presidente Barack Obama y líderes republicanos de la Cámara de Representantes sobre el cierre del gobierno, a pesar de sugerir que podrían estar cerca de una solución. Y estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de la oposición de Venezuela para anular los resultados de los comicios presidenciales del pasado 14 de abril.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Las damas de blanco saludan a Malala Yousafzai por la concesión del premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo.
Y José Luis Ramos tiene la reacción de Berta Soler desde La Habana.
La representante de las damas de blanco, Berta Soler, felicitó en nombre del Movimiento de Derechos Humanos Laura Poyam a la joven pakistaní Malala Yousafzai, galardonada con el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo.
Muchas felicidades para Malala Yousafzai por parte de las damas de blanco aquí en Cuba, que somos mujeres también luchadoras pacíficas, no violentas, por una Cuba nueva. Malala, muy valiente, muy merecedora de este premio Libertad de Conciencia que le ha otorgado el Parlamento Europeo.
Aseguró que además este premio reconoce el valor y coraje de Malala en defensa de los derechos humanos. La joven se convirtió en emblema del derecho universal a la educación de las niñas tras haber sobrevivido un atentado talibán en octubre de 2002 en el norte de Pakistán.
Sí, realmente es una muchacha, que una niña, que ha salido y no ha dudado a poner en peligro su vida, puesto que ella ha recibido un tiro, y pues nada, ella es una muchacha bien fuerte, concientizada, y que realmente sabe qué es lo que quiere para los niños y los jóvenes de su pueblo pakistaní.
La Eurocámara concede este galardón dotado de 50.000 euros desde 1988 a personas u organizaciones que se hayan distinguido por su lucha contra la injusticia y la opresión en el mundo. La entrega del premio tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en Estrasburgo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05 minutos.
El Instituto de Reporteros para la Guerra y la Paz publicó una compilación de artículos de prensa de periodistas independientes cubanos. Trabajos de unos 20 comunicadores, y entre ellos Roberto de Jesús Guerra Pérez, director de la agencia de prensa Hablemos Press, el cienfueguero Alejandro Tur Valladares, la abogada Yaremis Flores y Carlos Ríos Otero, entre otros, compone la edición en dos idiomas, inglés y español. El libro está ilustrado por las fotografías de Orlando Luis Pardo Lazo, y la bloguera Joanny Sánchez se encargó de la introducción. Anthony Boren, director del Ejecutivo del Instituto, explica en la introducción a la edición digital que el Instituto no asume ninguna postura política y no busca apoyar el cambio político, pero sí sostiene los valores fundamentales de los derechos humanos y la dignidad.
En otras noticias, Carlos Michael Morales, bloguero, periodista independiente y miembro de la coalición central opositora, denunció que varios opositores se reunieron en Santa Clara para recordar la fecha del 10 de octubre, pero fueron reprimidos y golpeados por las autoridades y posteriormente detenidos.
Que 8 activistas de la coalición central opositora realizaron una actividad cívica en las calles para recordar la fecha histórica del 10 de octubre, donde Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a los esclavos y los invitó a luchar por la libertad de Cuba, que se encontraba oprimida por el colonialismo español. Inmediatamente los activistas arengaron al pueblo sobre esta fecha histórica y también demandaron la libertad de varios opositores pacíficos que se encuentran encarcelados en diferentes cárceles aquí de Villa Clara, y inmediatamente salieron gritando libertad, libertad y libertad, y fueron interceptados por oficiales de la Policía Política, la Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Especializada. Los arrestaron de una forma violenta, los reprimieron, los golpearon salvajemente, los introdujeron en carros patrulleros y se los llevaron con destinos desconocidos. Habían hermanos de Cienfuegos, Aguada Grande y de aquí de la ciudad de Santa Clara, y hasta ahora desconocemos el paradero de estos hermanos y desconocemos la suerte que estos hermanos están corriendo en estos momentos, y estamos responsabilizando al régimen de Raúl Castro por la integridad física de estos 8 hermanos de la coalición central opositora.
Exactamente a las 5:07 minutos.
El presidente Barack Obama y líderes republicanos de la Cámara no lograron un acuerdo para dar fin al cierre parcial del gobierno federal y subir el límite de la deuda durante una reunión la noche del jueves en la Casa Blanca. Los republicanos que asistieron a la cita describieron el diálogo como uno útil y constructivo. Sin embargo, señalaron que las conversaciones continuarán más tarde en la jornada. Poco antes, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, indicó que la propuesta del presidente de la Cámara, John Boehner, para un acuerdo a corto plazo de 6 semanas que eleve el límite de la deuda es una señal estimulante. Sin embargo, agregó que el presidente Obama prefiere un acuerdo más prolongado para subir el tope de la deuda, y reiteró su deseo de que los republicanos aprueben una ley de gasto que incluya la reapertura del gobierno federal.
Por otra parte, solamente el 5% de los estadounidenses aprueba la labor del Congreso de Estados Unidos. Alejandro Escalona tiene los datos de la encuesta.
Una encuesta indica que los estadounidenses culpan más a los republicanos que a los demócratas por el cierre parcial del gobierno federal, mientras la aprobación de la labor de los legisladores en el Capitolio en general es críticamente baja. El sondeo publicado por The Associated Press y GFK muestran que el 62% de más de 1,000 personas entrevistadas dijeron que los republicanos tienen la culpa del cierre del gobierno que comenzó el martes pasado 1 de octubre, primer día del año fiscal 2014. Aproximadamente la mitad de los que respondieron culparon del cierre a los demócratas o al presidente Barack Obama. La aprobación de la labor desempeñada por los miembros del Congreso es de apenas 5%. Esta semana, con el país frente a un nuevo plazo para elevar el límite de la deuda o caer en default, el presidente Obama intentó llevar tranquilidad al mundo diciendo que Estados Unidos siempre ha pagado sus deudas y que siempre lo hará.
Exactamente a las 5:10 minutos de Radio Martín.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia la petición que le hizo la oposición de Venezuela para anular los resultados de los comicios presidenciales que ganó Nicolás Maduro por un mínimo margen de 230.000 votos. El secretario general de la Comisión Interamericana dijo que continúan estudiando los hechos y en su momento darán respuesta a la solicitud presentada por el líder de la oposición, Enrique Capriles, quien fue derrotado por Maduro. Álvarez y Casa dijo que aunque Venezuela se retiró de la corte con sede en San José de Costa Rica, la comisión basada en Washington y que él encabeza mantiene competencia sobre esa nación. El retiro de la Venezuela ocurrió poco más de un año después que el entonces presidente Hugo Chávez anunciara su salida en protesta por una sentencia a favor de un venezolano acusado de participar en ataques contra sedes diplomáticas en el 2003.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana y estamos madrugando con muchísimo placer junto a ustedes en este amanecer de viernes. Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Tobu Giró desde el control del sonido. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Donde aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba y la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, estamos en plena postemporada de pelota profesional. Están los detalles con Edemio Navas más adelante. Un avance de las informaciones y temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos escuchando notas, temas de interés a cargo de Lucy y Nancy y un poco, claro, de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Interferencia. Un programa interactivo, concebido, producido y transmitido para Cuba. Una hora de música. Un conteo regresivo con los 10 éxitos más importantes de las listas de pop internacional.
Interferencia.
Una revolución musical.
Esto es lo que se necesita en este país.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo hoy. Lázaro Domínguez a continuación y el pronóstico para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias occidentales cubanas ha sido arrastrado por las corrientes superiores hacia la región de Villa Clara y Cienfuegos, con una línea de chubascos muy débiles, por cuanto ha sido un frente muy seco y que además no ha tenido influencia en el rango de las temperaturas. En cuanto al débil centro de bajas presiones del suroeste de las islas de Cabo Verde, no ha mostrado signos de organización y se considera que las corrientes superiores no son favorables para su desarrollo mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy comienza la postemporada por el banderín de la Liga Americana, Liga Nacional entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Remy Nava con la sed de los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher estadounidense, el derecho Justin Verlander, se presentó en excelente forma y llevó al equipo de Detroit a derrotar 3-0 a los Atléticos de Oakland, y el equipo de los Tigres va a discutir a partir de mañana sábado a las 8 de la noche en Boston el título de la Liga Americana en una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Anoche Verlander lanzó 8 entradas, solamente le conectaron 2 hits, uno del cubano Yuni Céspedes a la altura de la 7ª entrada y el otro en el 8º inning de Josh Reddick. Gozó de excelente control, dio un boleto y ponchó a 10 bateadores. Para Verlander fue su 7ª victoria en postemporada, en tanto en campañas regulares, siempre con el equipo de Detroit durante 9 temporadas, acumula 137 victorias con 77 derrotas. Por los Tigres, anoche el venezolano Miguel Cabrera disparó jonrón de 2 carreras en la parte inicial de la 4ª entrada. Por los Atléticos, el cubano Yoenis Céspedes se fue de 3-1 y recibió un desbol en la 9ª entrada. Hoy viernes, a partir de las 8 de la noche, nuestra emisora Radio Martí tendrá una programación especial de deportes aquí en Radio Martí con motivo del inicio de la serie por el título de la Liga Nacional entre los equipos Dodgers de Los Ángeles visitador contra el Home Club, los Cardenales de San Luis. Joe Kelly abrirá por el equipo de los Cardenales, mientras que el pitcher de los Dodgers será Zach Greinke de Orlando, acá en el estado de la Florida. Greinke este año ganó con el equipo de los Dodgers 15 partidos, solamente perdió 4, terminó con efectividad de 2.63 y ponchó a un total de 148 bateadores. Y de por vida acumula 106 éxitos y 82 fracasos. En el equipo del San Luis milita el cubano-americano John Jay en el jardín central, mientras que en la 9ª de los Dodgers aparecen 2 cubanos, el pitcher Paco Rodríguez y el jardinero derecho de Palmira en Cienfuegos, Yasiel Puig. Otro cubano integró al final de la campaña regular el roster del equipo de los Dodgers, el guantanamero Onelky García, pero realmente no estuvo muy bien en el montículo y no aparece en el roster de 25 peloteros de los Dodgers para esta serie playoff. Así que, mis amigos, les recuerdo de que hoy viernes, al finalizar nuestro programa Duro y Sin Guantes a las 7 de la noche aquí en Radio Martí, les brindaremos en vivo el primer juego de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig contra el San Luis del cubano-americano John Jay. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de mañana de hoy viernes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Saludaron las damas de blanco el otorgamiento del premio Sájarov del Parlamento Europeo a la joven pakistaní Malala Yousafzai. Publicó el Instituto de Reporteros para la Guerra y la Paz una compilación de artículos de prensa de periodistas independientes cubanos. No lograron un acuerdo que el presidente Barack Obama y líderes republicanos de la Cámara de Representantes sobre el cierre del gobierno, a pesar de sugerir que podrían estar cerca de una solución. Y estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de la oposición de Venezuela para anular los resultados de los comicios presidenciales del pasado 14 de abril.
Exactamente a las 5:19 minutos de la mañana y pasamos inmediatamente por acá los micrófonos a Luz y Nancy, que siempre nos tienen temas de interés, a veces sorpresas. Qué bueno, buenos días.
Muy buenos días, qué bueno estar acompañado por ustedes acá y por todos nuestros oyentes. Buenos días, Nancy.
Buenos días, querida Lucy, buenos días a todos nuestros amigos oyentes, acá a Moisés,
a Oscar, a Teudi por allá y también a Ernesto. Bueno, a todos los que nos están escuchando, como dicen ustedes, desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio y en otros lugares.
Así es. Tú sabes, Nancy, que estaba comentando, bueno, estuvimos comentando hace un momentico que en Nueva York es un lugar, una ciudad donde uno está acostumbrado a ir caminando y hay personas cantando, acompañándose con sus guitarras, tienen abierta casi siempre el ¿cómo se llama? El case, el estuche de la guitarra abierta, y eso es porque la gente allí pone dinero y los escucha cantar. Pero qué sorpresa cuando ayer la gente empezó a pasar, los turistas, y de pronto no lo podían creer. Estaba en una descarga, en un mini concierto allá afuera del Times Square de Nueva York, nada más y nada menos que Paul McCartney.
No, fascinante, de verdad que debe haber sido para aquella gente que no sabía nada llegar y wow, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cuándo fue esto?
Pero ¿cómo fue? ¿Será verdad? ¿Es cierto? Pero así fue. Fue algo muy, muy interesante, muy agradable y también fue una sorpresa.
Una sorpresa increíble. Fue por aproximadamente unos 15 minutos que Paul McCartney, ya de 71 años, y su banda cantaron canciones de su próximo disco que se llama New.
Sí, sí, nuevo, nuevo, así se va a llamar el disco, New. Y dice que el disco ya sale al mercado el 15 de octubre en los Estados Unidos, así que...
Dice que escribió él en Twitter, en su perfil de Twitter, dijo, vaya, realmente me emociona estar tocando en Nueva York, en Times Square, a la 1:00 p.m, escribió él en su perfil de Twitter, casi una hora antes del concierto que repletó el lugar, me imagino,
claro.
Y decía, vengan a Times Square, todo ocurrirá allá. Así que el que no, algunas personas sí se percataron de este anuncio que hizo en Twitter, solamente una hora antes, una total sorpresa, pero la mayoría de las personas no sabían lo que iba a ocurrir.
Claro, ella dijo, vayan allí, pero fue realmente una sorpresa. Esta es una banda que ha tocado junto con él por mucho tiempo, hacen música y es un tipo de conjunto de músicos que tienen una facilidad extraordinaria para ensamblarse con cualquiera que tengan que acompañar. Dice que es un grupo maravilloso. Algunos trabajadores de seguridad del evento lo describió, como nosotros lo estamos diciendo, maravilloso. Y este disco tiene 12 canciones y es el primero que saca a McCartney en 6 años.
Y dijo que estas canciones que van a salir en este disco, dice que son muy variadas y no necesariamente en un estilo que le van a reconocer a él. Eso lo dijo el bajista en su sitio web, pero dice que no quiso que todas las canciones sonaran igual, que se divirtieron mucho. Me imagino que con esto quiso decir, pues, haciendo canciones que no iban tanto con ellos.
Con la tónica de lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero no por eso van a dejar de ser excelentes. Y también el cantante había dado el miércoles una clase para 400 adolescentes de la Escuela de Arte Frank Sinatra del barrio neoyorquino el día antes en Queens. Y esa escuela, por cierto, fue fundada por Tony Bennett, quien asistió a esta presentación. Qué bonito, ¿no?
No, de verdad, qué lindo. Me encantó esta escuela de arte porque yo creo que Tony Bennett, que ha triunfado tanto, se ha ocupado de crear esta escuela, de fundarla, y yo creo que es algo lindo, ¿no?
Sí, ¿no? Y que artistas de la magnitud de Paul McCartney diga, voy a ir a darle una clase a 400 estudiantes. Qué lindo, ¿no? Que yo pienso que sí, que fue algo realmente espectacular.
Y bueno, vamos a recordar que Paul McCartney y el baterista Ringo Starr son los únicos miembros sobrevivientes de este grupo de rock británico, The Beatles, que era conformado por los guitarristas John Lennon y George Harrison.
Y tú sabes una cosa peculiar, que yo lo vi en la televisión en el momento que estaba pasando, aunque estuvieran cantando canciones nuevas, por el hecho de estar McCartney allí, le preguntaban a muchos de los turistas, decían, ay, es como de pronto ver los Beatles. O sea, que le daba la añoranza, sí, la añoranza o la sensación de que estaban pues escuchando al famoso cuarteto de Liverpool, que fue un cuarteto que cambió la música. Hay artistas que se dicen antes y después de, que marcan épocas.
Exacto.
Como es el caso de Elvis Presley, los Beatles después Michael Jackson. No es que los otros no sean buenos, sino que ellos establecen un patrón.
Exacto.
Un patrón diferente.
Y sí, bueno, yo estaba pensando que hace un tiempo para acá los artistas están haciendo muchos dúos, tríos,
sí,
y empezaron, no sé exactamente ahora mismo qué artista empezaron, pero fue algo que se ha ido creando y cada vez más artistas lo hacen. Entonces estaba pensando ahora, cuando estabas hablando, Lucy, que quizás esto sea una iniciativa, un impulso para otros artistas, y cuando menos nos imaginemos, por ejemplo, aquí en Miami, iremos por una calle principal y nos vamos a encontrar, haciendo un espectáculo de estos relámpagos y de sorpresa.
Van a esperar a que haya menos calor, yo creo.
¿Verdad? Sí, cuando venga un poquito, ya que venga la primavera, quizás.
Pero sí, es algo realmente maravilloso y que nos sorprende. Después te voy a contar una anécdota de un tipo de espectáculo similar a eso.
Ah.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana, estamos esperando la segunda media hora. Claro, se pone un saludo, un buenos días para los amigos oyentes que durante los primeros 30 minutos se suman a la sintonía, nos acompañan, nos permiten entrar en su lugar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Estamos a viernes 11 de octubre del 2013 y pasamos con Moisés López y los titulares.
Responsabiliza el opositor Guillermo Fariñas a Raúl Castro por las agresiones que sufren las damas de blanco y la disidencia interna en Cuba. Participa el disidente cubano Lizardo Sánchez Santa Cruz en un foro de la organización Frontline Defenders que se celebra en Irlanda. Advierte la directora del Fondo Monetario Internacional que un cese del pago de la deuda de Estados Unidos sería muy dañino para la economía global. Y gana la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas el Premio Nobel de la Paz.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El opositor cubano Guillermo Fariñas publicó en las redes sociales una denuncia en la que responsabiliza a Raúl Castro por las agresiones que sufren las damas de blanco y la disidencia interna.
Jorge Río Pérez le tiene los detalles.
En un video publicado en la internet por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Guillermo Fariñas describe cómo él y sus compañeros fueron golpeados tras denunciar que el gobierno cubano viola la libertad de religión y movimiento contemplados en la Constitución de la República.
Consideramos que es una violación de la propia ley del catrito.
Amparados en el derecho ciudadano, Fariñas y sus compañeros de la UNPACU decidieron alertar a las autoridades sobre las fuerzas paramilitares que golpean e insultan a las damas de blanco, pero recibieron el mismo maltrato.
A nosotros llegar ahí, ellos comienzan a gritar y a ofendernos y comienzan a golpearnos a todos. Ahí fui agredido, me aplicó una llave de estrangulamiento aquí en el cuello, que son las escoriaciones que tengo inflamación en las cuerdas vocales, porque se me comprimió la glotis. Esto es una técnica letal.
Fariñas responsabiliza al alto mando del Ministerio del Interior y al gobierno cubano por estas agresiones que, según él, intentan silenciarlo.
Porque nosotros formulamos la denuncia en el exterior de que en Cuba se quiere establecer el putinismo, ellos quieren quedarse en el poder, pasar al capitalismo y no entregarle el poder a los demócratas ni llevar a elecciones libres, como se hizo en Rusia, como se hizo en Bielorrusia.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
Con la asistencia de unos 145 activistas de 95 países, la organización Frontline Defenders inauguró este miércoles en Dublín su séptima plataforma para defensores de los derechos humanos en riesgo. Durante la apertura del evento, el señor Eamon Gilmore, viceministro y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, reiteró el compromiso del gobierno de su país de continuar trabajando por la seguridad y protección de los derechos humanos y sus promotores en cualquier parte del mundo. El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, participante en la reunión, dijo desde la capital irlandesa: ser un defensor de los derechos humanos es elegir entre ponerse firme en sostener lo que está bien y defender los derechos de los demás, o aceptar pasivamente que no hay otro camino. La plataforma de Dublín, uno de los encuentros de defensores de derechos humanos más importante a nivel internacional, permite a sus concurrentes compartir experiencias y acceder a estrategias nuevas y más eficaces para su seguridad y protección.
Más noticias de Cuba. Activistas del movimiento Jóvenes de Bayamo fueron víctimas este jueves de un acto de repudio organizado por turbas al servicio del régimen. El opositor Joandri Montoya Avilés con los detalles.
Bueno, en horas de la mañana del día 2 de octubre, cuando activistas del movimiento Jóvenes de Bayamo nos encontrábamos reunidos en la sede cita en calle Raúl Gómez, número 17 del reparto Bayamel La Unión, varias personas se pararon frente a mi casa, donde gritaban ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Abajo la gusanera! ¡Tienen que irse del país! Y gritándome oprobios ahí, que sal para afuera, que para que vean que hay personas, que aquí hay personas revolucionarias. Estas personas se veían, estaban preparadas militarmente para, si yo salía a las calles, como otras veces lo han hecho, agredirme y darme una, pincharme a mí, a los otros activistas que se encontraban aquí. Se encontraba Manuel Rogelio Rey Carajal, Félix Rivero Cordoví, Lesteora Carbonel, Reyes Hernández Torné. Te digo que estos fueron los activistas que pudieron llegar a acercarse a la sede aquí del movimiento, porque anteriormente, en el día de ayer, 9 de octubre, hicimos una protesta en la calle, en esta misma dirección, hicimos esta protesta y parece que esto le dolió mucho, esto le molestó.
El Radio Martí, exactamente a las 5:35 minutos.
El astronauta Scott Carpenter, el segundo estadounidense en colocarse en órbita de la Tierra y el primero en explorar las altitudes del espacio y las profundidades del océano, falleció a los 88 años de un accidente cerebrovascular. Su esposa Patty Barrett dijo que Carpenter falleció por complicaciones en un centro de atención en Denver tras sufrir un derrame cerebral en septiembre. Residía en Vail, Colorado. En una época en que los astronautas lograban tanta fama como las estrellas de rock, miles de televidentes siguieron en la pantalla chica la odisea del viaje de Carpenter en el 62, cuando amarizó en su nave a 288 millas del punto programado, lo que dio a la NASA y a la nación una hora de incertidumbre ante el temor de que no hubiera sobrevivido.
En noticias de carácter local, tenemos que la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que un cese de pago de la deuda de Estados Unidos dañaría a la economía global. Los detalles con Alexis Zúñiga.
La funcionaria se refirió a la política monetaria de estímulo de la Reserva Federal estadounidense para la recuperación económica. Por su parte, los mercados adelantaron que la Reserva iniciará en breve la retirada de su programa de compra de bonos y pondrá fin a su política de tipos de interés próximos a cero. Esas expectativas han provocado ya una subida de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos e inestabilidad en los mercados emergentes que temen una fuga de capitales una vez que la Reserva actúe. Christine Lagarde se refirió al tema.
Well, I'm certainly confident that the Fed, including under its new
Ciertamente confío en que la Reserva Federal, incluso bajo su nueva presidencia, estará muy atenta a hacer la disminución que eventualmente se llevará a cabo lo más gradualmente posible para al menos moderar las potenciales turbulencias del mercado. El cabildero financiero de Wall Street en Washington dijo que Yellen es una buena opción para la Reserva, que ha demostrado un liderazgo destacable a lo largo de su carrera. Por su parte, el economista Joseph Stiglitz, que compartió el Premio Nobel de Economía en 2001 con el esposo de Yellen, subrayó el enorme respeto que tienen los principales gobernadores de bancos centrales del mundo por el trabajo de esta economista.
Radio Martí, exactamente las 5:38 minutos.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, encargada de supervisar el desmantelamiento del arsenal químico de Siria, ganó hoy el Premio Nobel de la Paz. Según declaró el presidente del Comité del Nobel en Noruega, Thorb Jørgen Haglen, el galardón recompensa a la OPAC, un organismo respaldado por la ONU para sus esfuerzos y eliminar las armas químicas. Creada en el 97 para eliminar las armas químicas en todo el mundo, la Comisión de la OPAC adquirió una importancia crítica este año después de un ataque con gas sarín en la periferia de Damasco, en el que murieron más de 1.400 personas.
Bueno, pasando con noticias de América Latina, ordena el presidente de Colombia una ofensiva contra los dos bloques de la FARC, responsables de recientes ataques terroristas, con el informe Federico Fullada.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que se creó con 50.000 hombres un bloque especial de lucha contra los frentes guerrilleros de la FARC que realizan sus acciones en el sur del país para lanzar una ofensiva total contra varios de los jefes de este grupo que siguen desarrollando ataques terroristas. El mandatario precisó que ya el gobierno se encuentra en estado de alerta al conocer su informe sobre un plan terrorista de la FARC para hacerse propaganda internacional. Y al anunciar la creación del nuevo comando, dijo:
se crea el comando en el sur del país. Está concentrada la mayor fuerza de las FARC, el bloque sur y el bloque oriental. Continuar avanzando contra todas las estructuras que conforman esos bloques. Por eso, señores comandantes, reitero las órdenes que les he dado individualmente. Mantener la ofensiva hasta tanto no se lleguen a algunos acuerdos, si es que se llegan a esos acuerdos.
En dos días los guerrilleros de la FARC reactivaron sus ataques terroristas, con acciones contra el sistema de transmisión de energía, al transporte de carga por carretera y el acoso a unidades móviles de la policía en regiones de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Relojes tenemos las 5:40 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de viernes. Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y bueno, y este es tu amigo que te habla, Oscar del Río. Bueno, entonces de aquí a las 6 de la mañana a ofrecer a ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones y bueno, más temas de interés que traen por acá Nancy Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
La pelota de Grandes Ligas está mejor que nunca en Radio Martí, ahora con los Juegos de Campeonato.
Esta noche a las 8:30 y en el Busch Stadium se inicia el enfrentamiento entre dos equipos que luchan por el gallardete de la Liga Nacional, Los Ángeles y San Luis.
Los Dodgers abrirán con el derecho Zach Greinke, quien en la postemporada presenta récord de 0 victorias y 1 derrota, con 3 abanicados y 3 carreras limpias por juego.
St. Louis Cardinals this year.
Los Cardenales responderán con el también derecho Joe Kelly, quien no tiene triunfos ni reveses en la postemporada, con 5 ponchetes y 3.38 carreras limpias por juego.
Escuche ese emocionante partido hoy a las 8:37 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias occidentales cubanas ha sido arrastrado por las corrientes superiores hacia la región de Villa Clara y Cienfuegos, con una línea de chubascos muy débiles, por cuanto ha sido un frente muy seco y que además no ha tenido influencia en el rango de las temperaturas. En cuanto al débil centro de bajas presiones del suroeste de las islas de Cabo Verde, no ha mostrado signos de organización y se considera que las corrientes superiores no son favorables para su desarrollo, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en plena postemporada, ya comienzan los juegos que definirían los banderines de la Liga Americana y la Liga Nacional para ir buscando la Serie Mundial. Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy viernes. El pugil cubano Ismael Mike Pérez de la provincia de Santi Spíritus continúa entrenando muy fuerte con miras a su pelea de el 2 de noviembre próximo en Nueva York, en el Madison Square Garden. Pérez, un ex campeón mundial juvenil y su campeón cubano en el peso crucero, se enfrentará con el difícil ruso Magomed Abdusalamov, quien está invicto en 18 peleas, todas ganadas por la vía rápida. En cuanto a Ismael Mike Pérez, también se mantiene invicto en 19 peleas, con 12 peleas ganadas por la vía rápida. En su último combate, derrotó al norteamericano Travis Walker en combate efectuado en Alemania el día 4 de mayo de este año. En la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy viernes, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo a las 8 el primer juego de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis desde la ciudad de San Luis, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Por el equipo de los Cardenales abrirá Joe Kelly, en tanto por los Dodgers de Los Ángeles estará en el montículo Sam Greinke, de aquí del estado de Florida, nació en Orlando en el año 1983, próximo a cumplir 30 años el día 21 de este mes de octubre. En el año 2013, con el equipo de los Dodgers, Greinke ganó 15 partidos, perdió 4 y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.63. De por vida, acumula en Grandes Ligas, en temporadas regulares, 106 triunfos y 82 derrotas. Por último, quiero señalar de que anoche el pitcher derecho norteamericano Justin Verlander se presentó en excelente forma y su equipo de Detroit derrotó 3-0 a los Atléticos de Oakland, y el Detroit va a disputar a partir de mañana sábado en Boston la serie por el título de la Liga Americana contra el equipo de los Medias Rojas, una serie que también consta de 7 encuentros a ganar 4. Anoche Verlander lanzó 8 entradas, le conectaron solamente 2 hits, uno de ellos del cubano Johnny Céspedes, el primero hit ya en la séptima entrada, dio un boleto y ponchó a 10 bateadores. Lo salvó
el dominicano Joaquín Benoit. Gray fue el perdedor. Por el equipo de los Tigres, el venezolano Miguel Cabrera conectó un jonrón de 2 carreras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Responsabiliza el opositor Guillermo Fariñas a Raúl Castro por las agresiones que sufren las damas de blanco y la disidencia interna en Cuba. Participa el disidente cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz en un foro de la organización Frontline Defenders que se celebra en Irlanda. Advierte la directora del Fondo Monetario Internacional que un cese de pago de la deuda de Estados Unidos sería muy dañino para la economía global. Y gana la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas el Premio Nobel de la Paz.
Son las 5:48 minutos de la mañana y por acá pasamos. Estamos de regreso por acá con Nancy Lucy, con temas de interés. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Efectivamente, hace un momento estuvimos hablando acerca de esta aparición sorpresa de Paul McCartney cantando allá en las afueras del Times Square. Y entonces empezamos a recordar cuando el mejor violinista del mundo se puso a tocar en el metro. ¿Qué te parece?
No, esto fue increíble. Estamos hablando de Joshua Bell. Esto fue en el año 2007 y de verdad que... Empezamos a comentar de esto y todos nos acordamos de cuando ocurrió este momento porque fue algo increíble lo que sucedió con esta presentación en el metro. Esto fue en Washington en una hora pico, como decimos nosotros los cubanos.
Ajá, y estaba tocando nada más y nada menos que un Stradivarius que es un del año 1713.
¡Wow!
Ese señor ya de que por sí es un virtuoso. Y bueno, recientemente había dado un concierto, ¿no fue así, Nancy?
Sí, hace unos días había dado un concierto en el Boston Symphony Hall. Había llenado el teatro y cada asiento costaba 100 euros. Este es el precio que marca aquí. Y entonces, bueno, esto lo hicieron, como dijiste al principio, como un experimento. Para, no sé, que duró, de hecho, 45 minutos y nadie fue capaz de distinguir lo excepcional de lo que estaba sucediendo a pocos metros de distancias, a pesar de que la música dice que cubría todo aquel lugar, lo habrán preparado de alguna forma que pudiera todas las personas que pasaban por allí poder...
No, y esa parte de lo que es dentro del metro, para esa parte tiene bastante acústica. Así ya. Que debe ser por eso que le llegaba la música
y
a tanta gente.
Por delante de él, dice que más de 1,000 personas, 27, le dieron dinero por el espectáculo que estaba realizando. Y solamente 5 personas, dice que se pararon a su lado a escucharlo y por apenas unos minutos, ¿no? Sin saber quién era el que estaba ejecutando el violín a esa hora, en ese momento.
Sí, no, y eso que tú dices, yo había en aquel momento leí, no estoy muy segura de lo que estoy diciendo, que 100 euros costaba la entrada más económica, la de más atrás. Así que ese un señor, imagínate, considerado el mejor violinista del mundo. Pero bueno, esas cosas pasan. Hay muchas cosas buenas que tenemos delante y la gente... No puede amar lo que no conoce.
Óigame.
Y eso ahí va.
Qué linda esa frase, ¿verdad? Eso lo podemos comparar con las cosas que nos pasan en la vida, con familiares, amistades, vecinos, sí, que tenemos a nuestro lado y de verdad que no apreciamos lo importante de aquellas personas que nos acompañan y pasan así como este violinista, sí, desapercibido
y de
por
pronto,
nuestra vida.
Y de pronto hay un hecho en la vida que te hace como que se abren o que se juntan la ley de la causalidad, se dice, ¿verdad?
Sí, de causa y efecto.
Causalidad. Oye, no había manera de empatar la palabrita. Y de pronto pues es un mundo nuevo a compartir y en este caso... bueno, pues fue algo así maravilloso. También pensábamos hablar un poquito acerca de los premios Nobel, o los premios Nobel, se puede decir de las dos formas. Están proponiendo a esta maravillosa niña que ganó el premio Sájarov al premio Nobel de la Paz.
Malala.
Y entonces, tenías aquí unas curiosidades acerca de los premios Nobel, ¿qué te parece si la compartimos hasta que el tiempo, hasta que podamos, ¿no?
Claro, vamos a hacerlo porque definitivamente hablando, ya que muy pronto es los premios Nobel, digo, bueno, vamos a hablar, ¿por qué fueron creados los premios Nobel que se celebran y se entregan cada 10 de diciembre en Estocolmo? Esto con excepción de la entrega del premio Nobel de la Paz que se realiza en Oslo, en Noruega. Pues el científico sueco Alfred Nobel, su apellido es el Nobel, quien nació en Estocolmo y falleció en Italia en 1896, él creó varios inventos, entre ellos la dinamita, la cual pensó que sería muy útil para la minería, pero bueno, ya sabemos qué pasó con la dinamita.
Sí, señor, la dinamita que fue utilizada para la guerra. Y él, este señor, defraudado con su invento, decidió que parte de su fortuna se entregaría a los científicos y a personas destacadas que trabajaran a favor de la paz, otorgándoles un premio que llevara su nombre.
Los premios Nobel, bueno, son entregados a personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes o que hagan contribuciones notables a la sociedad, como lo ha hecho esta niña Malala, que ha hecho algo tan importante por el estudio de las niñas en su país.
Y ahora, bueno, pues tenemos la buena noticia de que está nominada. La primera ceremonia de entrega de los premios se celebró en Estocolmo, en Suecia, en el año 1910.
Y bueno, es el día de su nacimiento, por eso se hace cada 10 de diciembre.
Efectivamente.
De Alfred Nobel.